agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, acá en Radio Agricultura. Siendo las 1:06, inicia su programa y en su versión, que lo tengo que decir como preferencia personal, más linda, que es su jueves de historia. Me acompaña, como siempre, Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, pues muchas gracias por tus cariñosas palabras, don Vicente Martínez.
También me acompaña Pablo Errázuri, investigador de la Universidad San Sebastián. Reciente, ya 2 meses, incorporación de este jueves de historia, pero que ya se queda aquí como equipo fijo para analizar las distintas cosas, las distintas. Hoy día nos va a tocar más contingencia, ya les voy a decir, pero muchas veces efemérides desde una perspectiva histórica que es muy valiosa, ¿no? En estos tiempos en que todo se mueve, podemos ir un poquito más allá. Pablo.
Aparte, es tan bonita la historia. Muy buenas tardes, Vicente, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Oye, déjenme, antes de presentarle incluso el tema, saludar y felicitar a quien ganó el libro que sorteamos el jueves anterior.
A ver.
El jueves anterior nosotros hablamos precisamente del leninismo y el marxismo, ¿no? A propósito de una declaración del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Y dijimos que lo íbamos a entregar, íbamos a dejar el libro a su ganador, precisamente este jueves, porque esta semana hay una efeméride muy importante para el marxismo, que es el aniversario de... Voy a revisar si eran el aniversario. El 5 de mayo de 1818 nace
el nacimiento.
Karl Marx. El nacimiento. Estaba confundido, no sabía si era el nacimiento o el fallecimiento.
Porque debe haber muerto el 83 o por ahí.
El 83. Mira, Alejandro anda bien pegado la fecha. ¿Eh? Bueno, en conclusión, sorteamos desde esta semana el libro, lo publicamos en redes sociales y lo ganó doncristian.ramírez.j, que por supuesto tuvo que poner por qué quería el libro. Y dice así: saludo, me gustaría ganar este interesante libro para conocer más sobre el impacto ideológico en varios aspectos que ha tenido el comunismo en diversas áreas en América, que yo creo que es un tema que más adelante vamos a tener que profundizar y abordar precisamente en este jueves de historia. Felicitaciones, Cristian, la radio ya lo contactó ahí por redes sociales para entregarle su libro que nos regaló aparte el profesor San Francisco.
Aviso desde ya que al final de este programa te voy a regalar otro para los auditores.
Así es, muchas gracias, Alejandro. No terminamos de entregar uno y ya viene otro.
La posta.
Así es, todos nuestros auditores y la familia de Nuevas Voces muy feliz. Oye, vamos al tema que nos convoca, porque hoy día vamos a analizar desde una perspectiva histórica un tema contingente, que es la esta idea de la reconstrucción. Y lo digo como idea de reconstrucción porque precisamente... Cuando entramos al análisis de este concepto, no es solo quizá un plan de reconstrucción, un proyecto de ley, que hoy día, por lo demás, mientras estemos en el programa, se vota en la Comisión de Hacienda, sino que pareciese decirnos, pareciese ser un concepto instalado en la sociedad. Yo te quería preguntar, Alejandro, primero, ¿existe efectivamente una separación entre lo que es el proyecto de ley de reconstrucción y un concepto de reconstrucción que se empezó a ocupar en el debate público hace un tiempo en nuestro país? ¿Y qué significa si existe ese concepto?
Buen tema, don Vicente. Yo creo que en esto siempre se mezclan dos cosas. Uno, la situación, el hecho, la realidad social de un país, en este caso Chile. Y dos, el diagnóstico presente en ese momento por algún grupo de la sociedad. ¿Y qué hemos tenido en Chile? Lo que hace la candidatura de José Antonio Kast el 2025 es señalar que Chile vive una triple emergencia, que es una emergencia de seguridad, una de carácter económico y una en el ámbito social. Y por ello, el concepto de reconstrucción está asociado a la necesidad de superar esa triple emergencia, dejando de lado, obviamente, el tema de seguridad, que está corriendo por un carril distinto. Entonces se enfrenta el problema económico y el problema social. Vamos a la realidad. ¿Qué es lo que nos dicen los números? Yo creo que no tenemos una situación de destrucción como la que sufrió Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la reconstrucción denominada como Plan Marshall, o a lo que hizo Estados Unidos en Japón después de la bomba atómica. No es esa la realidad. Pero sí es una situación que es notablemente más pobre, más mediocre de lo que había experimentado Chile, al menos desde 1984 en adelante. ¿Qué significa eso en la práctica? Que llevamos 15 años con políticas que en general han hecho crecer los impuestos, han abultado de manera notoria el aparato estatal, también los sueldos, han producido una ralentización de la economía. Tenemos una economía que ha crecido más o menos al 2% anual, 2,5% anual en los últimos años. El último gobierno que creció en serio, así como en los días de gloria, fue el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero después había una estabilización en la mediocridad, y al menos llevamos 3 años, más de, yo creo que vamos a cumplir 40 meses, hay que chequear el dato, con una cesantía sobre el 8% y que en las mujeres llega al 10%. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Lo que propone el presidente José Antonio Kast, en coherencia con lo que señaló en campaña y con lo que aprobaron 7 millones de personas, es necesario llevar adelante un proceso de reconstrucción y desarrollo económico. Eso es lo que estaría en el corazón del problema, y eso significa varias cosas, como superar esos problemas que hemos mencionado.
Pablo Razzuri.
Alejandro, desde una perspectiva histórica, Chile ha tenido varias crisis importantes, ¿no es cierto? En la década de 1820, luego de la independencia, tiene guerra civil a mediados de siglo, la guerra civil del 91, a finales del siglo XIX. Hay toda una larga lista de críticos del centenario, ¿no es cierto?, que hablan de la crisis integral de la República, llegando hasta la década del 30, incluso continúa más allá. Hay una gran crisis en la década de los 60, ¿no es cierto?, que termina con el golpe de Estado del 11 de septiembre. ¿Han habido, como respuesta a estas grandes crisis, discursos de este tipo sobre la reconstrucción nacional? En los 60 se ve claro en la idea de revolución, pero en el resto de estos procesos, sí. Aparece, por ejemplo, el 91, que tú lo has estudiado en tu tesis doctoral, por lo demás.
Ha habido bastante de eso, y está bien planteado, y se puede expresar con el mismo concepto, con un concepto parecido. Si tú miras, por ejemplo, lo que fue los años 20, que fue un periodo de crisis, también de ensayos de organización de la República, pero de anarquía, la idea que está detrás es la idea doble de orden y progreso, que es la que define al régimen conservador o portaliano o de la Constitución de 1833. Eso está claramente presente. De hecho, hay un artículo de Simon Kohler, muy, muy notable, publicado en la revista Nueva Historia, que parte así: orden y progreso, y sigue hablando del tema. Después, en los años 20, esa idea, en 1920, se expresa en distintas palabras. Por ejemplo, la idea de regeneración, que está bastante presente, en parte para superar la crisis y para dar vida al nuevo régimen institucional. Y yo creo que las dos últimas veces que se usa de manera más o menos consistente es después del 11 de septiembre de 1973, que si tú miras, hay como tres momentos importantes entre el 73 y el 81. Uno es el de reconstrucción, literalmente, se sobreponen, no son uno después de otro, que sería el de reconstrucción. Después está el de transformación económica, que parte con el plan de recuperación económica del año 75, con el ministro Caguas, y después lo profundiza o lo canaliza Sergio de Castro. Y por último está el de institucionalización, que en el ministerio de Sergio Fernández en 1978, pero sin que se haya acabado la reforma económica. De hecho, ese gabinete realiza algunas de las reformas importantes en el ámbito de la seguridad social o de derecho del trabajo o incluso de la minería en torno a 1980-1981.
El código de minería.
Así es, tal cual. Entonces, eso se usa. Pero la última, uno podría decir, ¿y cuándo fue la última? Es bien interesante, ¿eh? Pero yo se lo escuché personalmente a Lago, no recuerdo si fue en un acto en la Católica o en Coquimbo, cuando él planteaba, bueno, ¿y qué viene ahora? Bueno, es derrotar a Pinochet en el plebiscito, en las urnas, y después es necesario iniciar la reconstrucción del país. O sea, el discurso del entonces líder socialista Ricardo Lagos, futuro presidente de la República, es la idea de que se había destruido tanto el aparato en tiempos de la dictadura, en lo que él decía, que iba a ser necesario iniciar la reconstrucción y que iba a ser un proceso muy complejo. La verdad es que fue menos complejo de lo que se vaticinaba, o sea, una especie de continuidad en el régimen económico y en el político. Se hicieron reformas que son más gradualistas que rupturistas en el gobierno de don Patricio Aylwin, por ejemplo, en trabajo, por ejemplo, en materia de impuestos. Pero hay una cosa que no se perdió nunca, que era la necesidad del crecimiento económico, que el mismo Lagos retomó durante su gobierno cuando dijo lo primero es crecer, todo lo demás es música. Entonces es bien interesante cómo se cierra esa visión.
Ahora, perdona el atrevimiento, Alejandro, pero el concepto ahí de Ricardo Lagos quizá también, o sea, uno no lo recuerda en el debate público, por lo menos quienes estamos normalmente informándonos, pero
porque, tú no lo puedes recordar porque eres muy joven.
Pero lo puedo
yo
lo
podría recordar.
Por eso, uno no lo conoce, no está como asentado ni asociado el concepto de reconstrucción con el presidente Lagos, precisamente porque si no, no lo hubieran ocupado desde el gobierno actual, ¿no? Quizá hubiera sido curioso. A lo que voy yo, calza ese concepto de reconstrucción con la realidad de esa época, porque precisamente era un sistema, la institucionalidad que había construido el gobierno militar. Como sería raro que se necesitara reconstruir porque se había inventado precisamente en esa época, hace poquito.
Es buena la pregunta y la observación que tú haces, porque admite las dos interpretaciones y te digo la mía. La mía es que evidentemente en economía, más que reconstrucción, hay un fortalecimiento de la institucionalidad, una ampliación, por ejemplo, del comercio exterior, la firma de tratados de libre comercio con distintos lugares del mundo. O sea, lo que hay es una profundización bastante importante. Pero yo creo que hay una cosa en que claramente sí hay una reconstrucción, que es la reconstrucción de la institucionalidad democrática. Tú la puedes usar con otros conceptos también, restauración, no. Recuperación, que es la que usaba el presidente Sebastián Piñera, misión cumplida, que es la que usaba el general Pinochet. Pero es evidente una cuestión, porque para que haya reconstrucción tiene que haber una destrucción. Es evidente que en 1973 se destruyó la institucionalidad democrática. O sea, dejaron de funcionar los partidos políticos, dejó de funcionar la prensa libre, dejó de funcionar el Congreso Nacional. De manera tal que tú lo que tienes que hacer en 1990, junto con hacer operativa la Constitución de 1980, que instalaba muchas de esas instituciones, o sea, por ejemplo, el Congreso Nacional Bicameral, pero con senadores institucionales o designados, bueno, junto con hacer eso, tenías que reconstruir, tenía que haber formas de diálogo. Piensa tú una cosa, Vicente. En 1973, la gran alianza política de la izquierda era la Unidad Popular, que tenía dos pulmones muy importantes, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y la oposición, para no llamarle derecha, era la Democracia Cristiana con el Partido Nacional, que se había llamado Confederación Democrática a fines del 72 y comienzos del 73. En 1989 los antiguos adversarios eran aliados ahora, Socialista y Demócrata Cristiano. Al Partido Comunista lo habían dejado fuera de ese negocio, principalmente porque había adherido no solo a la rebelión popular de masas, sino también a la vía armada para derrocar a la dictadura, como se decía en esos tiempos, incluido el intento de asesinato del general Pinochet en septiembre de 1986. Y por el otro lado había una derecha que conformaban dos partidos, Renovación Nacional y la UDI, que no existían en 1973, cuando el partido más importante era el Nacional. De manera que efectivamente había una construcción o reconstrucción de instituciones, claro, que es bastante clara, me parece.
Y yo te hacía esa pregunta primero por un interés personal sobre esa época histórica, pero también precisamente porque lo que observamos hoy día es que ese mismo concepto que se ocupaba antes por Lagos de reconstrucción hoy día cambia por lo menos en sus mecanismos, porque ya los dos pueden haber querido crecimiento, que hoy día también está en boga. Pero efectivamente los mecanismos y las herramientas con las que se dota ese concepto son absolutamente distintos. Hoy día el acuerdo, el contenido de la reconstrucción parece ser muy distinto. Alejandro, contésteme, pero después de la pausa, que ya volvemos aquí, después de dos minutitos, en Nueva Voz de Radio Agricultura.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en la Tanguin! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para jugar. ¡La suertecida! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. La también. ¿Sabes? Juegas, ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en el Jueves de Historia conversando con Alejandro San Francisco y Pablo Razzuri precisamente sobre la reconstrucción de Chile, un concepto histórico ocupado antes, ocupado ahora, que por supuesto va variando en contenido. Antes de continuar la conversación, déjenme por supuesto saludar a quienes nos escriben aquí en el chat. María del Pilar Figueroa nos escribe: listo, mi like desde Viña del Mar. Un gran saludo a la ciudad jardín y por supuesto agradecerle el like. El like es clave para llegar cada día a más personas. Este programa crece, crece. Ya somos alrededor de 100.000 personas que diariamente están conectadas, escuchando este programa, informándose de la contingencia y hoy día, en particular los jueves de historia, conociendo la historia de Chile y el mundo a través de los micrófonos de agricultura. Luis Pérez también nos manda muchos saludos. Pilar de Banderería también nos manda saludos. Elena Méndez, histórica aquí de Nuevas Voces. Buenas tardes, querido Vicente Martínez. Listo mi like número 2. Linda tarde, saludos, profesor San Francisco. Mire tú. También nos escribe aquí César Ballestero, Marcelo Urquiola, José Luis González Bustos, Elizabeth Vega, Rodrigo Gravert, histórico de este programa. Que me estoy esperando para que me salga la Rosita, que no quiero saltarla. Mónica Cáceres. Pero llega mucho. Aquí está la Rosita. Mira, un gran saludo con mucho cariño a nuestros queridos panelistas. Bueno, y mucha gente más que nos escribe, no lo alcanzamos a leer a todos, pero por supuesto agradecerles su confianza, su lealtad.
Marcelo, que no, Urquiola.
Así es, y que no, y se entretengan con nosotros todas las tardes aquí en Radio Agricultura.
La Rosita está siempre muy preocupada de qué vamos a hablar, de...
Bueno, pregunta todos los jueves. Aquí este es el lugar para aprender de la historia de nuestro país y por supuesto también poder analizar la actualidad con perspectiva histórica. Déjenme por supuesto saludar a quienes hacen posible este programa. Ahorra al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18, en más de 50 alimentos a precios bajos. Ubicado en Nathaniel Cox 125, Santiago. Exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Además, Alejandro, tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tesur, Canal 143.
Ese es el mío.
Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además, como siempre, nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Volvamos, Alejandro, a lo que nos convoca, porque efectivamente la reconstrucción, ese concepto utilizado, comentábamos antes, por el presidente Lago, y hoy día, por así decirlo, un concepto que viene en el corazón de lo que pretende hacer este gobierno, están dotados de contenidos que podríamos decir difieren, ¿no? Hoy día pareciese ser, incluso haber como una contradicción directa entre lo que Lago consideraba que iba a dar el crecimiento y lo que este gobierno considera que va a dar el crecimiento y cuáles son los mecanismos. Eso es reflejo y está ahí patente frente a todos ustedes el plan de reconstrucción nacional que hoy día está en el Congreso y se vota en este minuto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Alejandro, ¿cuál es el contenido de la reconstrucción hoy día en el 2026 de ese concepto en Chile?
A mí me parece que la discusión de la reconstrucción le ha hecho bien al país en alguna medida, porque ha producido, Vicente, ciertos acuerdos básicos que yo veía perdidos en la sociedad chilena. Y si tú me apuras, yo diría que al menos son tres. En primer lugar, yo creo que hay un claro apoyo generalizado a la necesidad de mejorar los índices de empleo, de que la gente tenga trabajo, de que pueda desarrollar su proyecto de vida, que pueda contribuir al país y que pueda obtener, evidentemente, un sueldo, un salario para él y su familia. Esa yo creo que es la primera idea que es clave, que se ha recuperado porque había desaparecido. La segunda, que yo también la veía difuminada, como si el problema fuera otro, e incluso en la convención constituyente se llegó a hablar de decrecimiento, es la necesidad de impulsar el crecimiento económico. Cuando Chile creció del año 84 al 98, por ejemplo, al 7, 8, incluso 10% en el gobierno de Patricio Aylwin, me parece que tenemos la posibilidad de recuperar la idea del crecimiento económico. Eso el presidente Lago lo tenía muy claro, el presidente Frei lo tenía muy claro, el presidente Aylwin y el presidente Piñera lo tenían también muy claro. Pero en otros gobiernos ha habido menos resultados. Si tú te fijas, en una entrevista a Tomás Mochatti, el presidente Boris dijo que esperaba un crecimiento en torno al 3,5% de su gobierno. Si tú ves toda esa diferencia multiplicada por 4 años, el resultado es Y por último, me parece que el tercer éxito que se ha logrado en esto es la idea de controlar el déficit fiscal. Es decir, se ha producido como una especie de shock, de manera tal que hoy todos están por controlar el gasto público para que el gasto público no sea mayor que los ingresos y no se produzca déficit. Si tú miras la realidad, en los últimos 4 años hubo déficit todos los años. Independiente de los ingresos, el gasto fue mayor, el ingreso fue menor. Y eso no pareció preocupar a ministros de Hacienda, directores de presupuesto, gobernantes, ministros y parlamentarios afines. Hoy es una preocupación. Lo que habría que ver es cómo se traduce eso en la realidad social, política y administrativa del país. Porque sí es verdad que hay esta preocupación. Por ejemplo, lo que se podría producir es una disminución del gasto importante en las municipalidades, en el Congreso Nacional, en otro organismo del Estado. Podría producirse la fusión de organismos del Estado y todas esas cosas que permitan que los parlamentarios y otras autoridades estén más tranquilos, que no se produzca tanto déficit público.
Oye, y solo antes, te paso la palabra al tiro, Pablo, pero estaba mirando precisamente en el teléfono, le pregunté a la inteligencia artificial sobre el dato que había planteado en el primer bloque de los 40 meses de desempleo arriba del 8%. Estamos a punto de llegar.
Yo dije 39.
¿39? Bueno,
Dije, van a ser 40 meses.
Van a ser 40 meses. Pero,
¿es así?
Exacto. Exacto, porque precisamente a mitad de este año, en junio o julio, cumplimos los 40 meses arriba del 8%. Ya estamos en 10. O sea, hasta 925.000 personas desempleadas en nuestro país. Es como decir, toda la región, usted que es de la cuarta, de Coquimbo, toda la región de Coquimbo y un poquito más desempleada.
¿Sabes cuál es el problema? Que no es solo un problema económico, es una inmoralidad. Si hay gente que tiene talento, que tiene capacidad, hay gente que ha estudiado, hay gente que se ha sacado la mugre desde chico y que no tuvo la posibilidad de estudiar, pero quiere contribuir al país. Ayer veíamos en los salmones, otros lo harán en la minería, algunos lo harán en el arte, en las universidades, otros en el mundo de las profesiones como, qué sé yo, medicina, derecho o ingeniería. Otros en lo que antiguamente se llamaban los obreros, hoy día todos se llaman trabajadores. Bueno, esas personas tienen que contribuir al país, quieren hacerlo. No podemos tener 925 mil personas desempleadas. Eso es una vergüenza. No debería dejarnos estar tranquilos hasta que demos vuelta a ese partido.
Sí. Alejandro, cuando hablamos de la importancia, estaba tratando de acordarme y busqué en el celular, pero no puedo encontrar. Alguien en el estallido social habló de las cositas materiales. Puede que haya sido Stingo, pero no estoy seguro. Ese desprecio por la dimensión económica, por la dimensión material, por el progreso económico, que implica también posibilidades de desarrollo moral. ¿Qué te parece en los últimos 5 o 6 años desde el 2019 hasta ahora? Pareciera ser que, como tú mencionabas recién, hay una vuelta a revalorizar esas dimensiones de la vida cívica y la importancia también de las cositas materiales, de la economía, del trabajo, del empleo, y cómo también para el gobierno se puede traducir este discurso de, que parece muchas veces muy técnico, del déficit fiscal, del empleo público y todo lo demás, en un discurso también político que dé esperanza a los chilenos.
Oye, te puedo poner ahí una patita porque las encuestas de los últimos días también han dicho mucho respecto a esto. Yo sé que las encuestas hay que mirarla, por supuesto, con beneficio inventario, pero han dicho harto respecto a cómo ha calado el mensaje, que se puede vincular precisamente con la reconstrucción que estamos hablando, en la ciudadanía. Y precisamente, claro, por ejemplo, hay medidas que no tienen la misma popularidad que otras. No sé, por la que todavía la gente no termina de aquilatar como necesaria es la reducción al impuesto a las empresas, porque precisamente ahí hay un discurso de la izquierda muy ideológico que está ahí en plena tensión en la sociedad. Pero, por ejemplo, hay mayoritariamente y con mucha cantidad, con un apoyo muy mayoritario a que el Estado gasta más la plata, a que el Estado gasta mucha plata, a que hay demasiados funcionarios públicos y ganan demasiado. O sea, eso hace 10 años no estaba así instalado.
Es que no ganaban tanto.
Es un punto clave.
No ganaban tanto, no gastaban tanto, ni eran tanto los funcionarios del Estado. O sea, mira, todo esto tiene, y lo que preguntaba Pablo, tiene un carácter que es medio polar, o sea, se va de un lado a otro. En los momentos revolucionarios se está dispuesto a dar la vida por un ideal y no por la cosita material pequeña. Cuando se pierde la cosa material pequeña, después de la Revolución de Octubre, producto de la pandemia, la gente valora la cosita material, porque el riesgo de perderla es demasiado grande. Entonces, ¿y qué es lo que diría una buena política y un buen análisis de vida social? Bueno, que hay que cuidar las dos cosas. O sea, las cuestiones no materiales son muy valiosas en la sociedad. Que sé yo, tú eres padre joven con la Rosita, una guagua, que la van a cuantificar? ¿Le van a dar 12 besos y no 14? ¿Cuál es el número exacto de besos que hay que darle a la guagua? No, esa cuestión es cariño, es otra cosa. Pero hay cosas materiales relevantes. O sea, cuando se va a comprar la leche o el pan, bueno, tiene un costo, tiene un precio, y si compro más de una cosa y tengo los mismos recursos, tengo que comprar menos de otra, porque los recursos no son infinitos. Entonces, la cosita material sí es relevante. Bueno, en el Estado también es muy relevante. Ahora, ¿cuál es la clave, Pablo? ¿Es bueno o es malo el crecimiento económico? Yo voy a partir de la base que no tengo posición. Si es bueno para que las personas vivan mejor, vive el crecimiento económico. Si a mí me demuestran que producto del crecimiento económico las personas viven peor, es mejor que no haya crecimiento económico. Porque el objetivo de una sociedad no es el crecimiento económico. El objetivo de la sociedad es que las personas, las familias, vivan mejor, puedan desarrollarse al más alto nivel en el plano material y espiritual. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y se puede poner una nota de esperanza? Por supuesto, explicando que efectivamente el crecimiento económico, la creación de empleo, el cuidado de los equilibrios macroeconómicos va a contribuir a que la gente viva mejor. Pero si no es así, habría que marchar por otro camino. El problema, y esto tiene que ver con lo que planteaba Vicente, es que llevamos 10, 15 años subiendo impuestos, agrandando el aparato estatal y tomando otras medidas que han sido regresivas en función del progreso. Y en ese sentido, lo que debería producirse es un cambio, una vuelta de tuerca, un avance que al menos permita generar más esperanza, más condiciones a la población. Cuando tú dices, oye, tenemos 925 mil personas u 8% de desempleo, imagínate que tú pasaras al 7%, o sea, un punto menos, y que cada punto son, no sé, 130 mil personas, habría que hacer el cálculo. Bueno, son 130 mil personas que encuentran empleo. No es un punto menos, claro. No es medio punto, no es no sé qué del PIB, no. Son 130 mil personas que encuentran empleo. Yo tengo amigos que están sin pega, tengo conocidos que están sin pega, tengo familiares que pueden estar sin pega. Bueno, tenemos que preocuparnos. Hay mucha gente que puede hacer un gran aporte a la sociedad, y ese cambio hay que producirlo.
Alejandro, perdón, me estaba acordando. Yo sé que tú estudiaste arte y historia antigua en su minuto, y pensadores antiguos.
Clásicos, Roma.
Clásico, Roma. En los pensadores clásicos aparece este problema varias veces, y de hecho hay varios pensadores que atribuyen la decadencia de Roma a que pierde a Cartago como enemigo y al exceso del lujo. ¿Qué te parece esa tesis?
Yo creo que tiene algo de verdad. Mira, todos los problemas grandes son pluricausales. O sea, yo creo que ese es un elemento. Pero el surgimiento del poder personal en la República es un problema, desde Mario hasta Julio César.
Y hasta el presente, desde, en cualquier caso.
Desde el 106 antes de Cristo hasta el 44-43 antes de Cristo. La decadencia del Senado, que Cicerón le llamaba el egregio puntal de la República. O sea, evidentemente es un problema. El surgimiento del dinero como factor relevante en la política. El actuar fuera de la ley y de la constitución de Roma en las actividades de poder o de gobierno. El primer triunvirato es una representación de ello, que no tiene ese carácter, es una cuestión de hecho, pero el segundo triunvirato se llama Tres Viri, Rei Publice, Constituente, o sea, son tres hombres para la restauración de la República. O sea, yo creo que hay varios elementos, y eso te revela que la historia no se repite, pero rima, y eso te revela también que conocer la naturaleza humana es más importante para comprender la historia que leer muchos libros. Ahora pero hay que leer los libros.
Déjame poner el punto ahí, porque estamos conversando con Alejandro San Francisco y Pablo Razo en este segundo bloque de Jueves de Historia. Nos quedan todavía unos buenos minutos para poder seguir estirando esta conversa y llegar al punto, porque precisamente lo que explicáis tú de Roma es algo más que la cifra de empleo, o incluso, yendo a la profundidad que tú explicabas ahora, incluso la posibilidad de que alguien tenga trabajo, que por supuesto que es relevante y tiene que quitarle el sueño a los encargados del gobierno. Pero también pareciese ser que el concepto de reconstrucción del gobierno, cuando uno ve y vuelve al año pasado en campaña, es un diagnóstico que tiene mucha más profundidad que un tema de crecimiento, que un tema de capacidad de vencer las cifras o dar vuelta las cifras de desempleo. Hay un diagnóstico, por así decirlo, esto lo escuchábamos en la segunda convención, no en palabras de la presidenta en esa época, de la convención Beatriz Hevia, republicana. Hay una especie de diagnóstico que habla de una crisis moral, de la pérdida del valor de la autoridad, por ejemplo, en los colegios, de los grandes niveles de violencia que tenemos en la sociedad y en los colegios, la proliferación del crimen organizado, pero también la incivilidad, que pareciese ser que más que solo responder, a mí me toca verlo en Santiago, responder al crimen es a un empobrecimiento en la conducta y respeto de los ciudadanos. ¿Hay algo de eso en este concepto de reconstrucción, en el sentido de, claro, está el plan de reconstrucción para afectar los números, que por supuesto que es parte integral, pero también hay un tema de recuperar valores que la sociedad chilena tenía y hoy día ya no tiene?
Solo para meter muy chiquitito la cuchara ahí, el tema de la natalidad y la familia, que también apareció muy fuerte el año pasado.
Y que ha sido tema de gobierno.
Y que ha seguido apareciendo.
Este fin de semana se celebra el Día de la Familia, que el gobierno pareciese ser que tiene una agenda bien importante.
Ustedes han planteado temas que son centrales y que se repiten también en la historia. Pablo nombró hace un rato la llamada crisis del centenario. La crítica social del centenario comienza básicamente por consenso general con el discurso de la crisis moral de la República de Enrique MacIver de 1900. Pero no dice que hay una crisis económica, no dice, todo eso está. Pero el problema es una crisis moral. Y la consecuencia no es que tengamos menos plata, parece que no somos felices. O sea, cambia el paradigma, la visión. Ojo que no está hablando el sacerdote o arzobispo de Santiago, claro, Enrique MacIver. Es un líder masón, radical. ¿Por qué? Porque él ve que hay un problema moral, no religioso, es de otra naturaleza. Y eso está presente en los años 50, cuando renace esta idea de crisis que Pablo decía que en los 60 ya se nota más claramente con el ambiente revolucionario. Está presente la idea de crisis moral, y lo mismo podemos observar hoy. Y cuando el presidente Kast, a mí me ha tocado entrevistarlo en un par de ocasiones, ha señalado que uno de los ejes de su administración es la necesidad de restaurar, reordenar, hacer que las instituciones recobren prestigio, comiencen a funcionar, respondan a lo que la ciudadanía espera de ella, me parece que lo que hay detrás de eso no es un mero análisis de derecho administrativo, o sea, que las instituciones funcionen. No es un solo análisis de presupuesto, oye, hay que pagar los sueldos a fin de mes para que funcionen las instituciones, o tienen que estar bien calibrados los computadores y las impresoras. No, hay una cuestión que es más de fondo y que podría haberse perdido. Yo creo que eso nos va a seguir acompañando, pero acuérdense siempre, esto es permanente, porque como no se puede tener la atención en 20 cosas a la vez, tú pones la atención en una cosa. Entonces, si tú pones mucho la atención, por ejemplo, en el orden, que es lo propio de las dictaduras, lo que falla es la libertad. Bueno, si tú pones mucho la atención en la libertad, te empieza a fallar una cosa por otro lado. Esto requiere adecuados equilibrios que permitan que se mantengan las cosas. Ojo que esa tesis de la decadencia moral o los problemas morales está en Spengler, está en Toynbee, está en los autores que han estudiado la decadencia. Si uno lee a Ortega y Gasset en alguno de sus análisis, está la misma idea. Y lo que está detrás, perdón, para terminar, siempre se ha dicho, mira, los tiempos difíciles crean personas fuertes. Las personas fuertes logran que las cosas se ordenen y generar prosperidad. La prosperidad genera personas más débiles, y eso genera tiempos difíciles. Entonces, eso hay que meter. Eso va a seguir pasando, ¿eh? No hay que amargarse, es parte de la vida, bueno, pero hay que tratar de que se hagan las correcciones a tiempo.
Y ya tenemos que ir a la pausa, pero sobre ese diagnóstico precisamente, yo no lo voy a poner al nivel de Spengler ni Ortega Gasset, pero me parece que es importante como para entenderlo en el diagnóstico político de republicanos como proyecto político, ver el programa de gobierno, la declaración de principios que hace para la segunda vuelta del 2021, que es un escrito que es bien notable, que resume cómo está en problema el país, y segundo, las declaraciones al principio de gobierno del ministro Arrau, cuando dice, ojo, ojo, cultural también es levantarse temprano, llegar ordenado a la pega, hacer bien la pega y trabajar, en comparación con lo que se había hecho en el gobierno anterior. Me parece que eso hay que tenerlo ahí el punto. Vamos a ir conversando de esto, espérenos dos minutitos y ya vamos al tercer bloque de Jueves de Historia.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20,000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Mamá, mother, mère, mama, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura, en jueves de historia. Y déjenme hacer el autobombo, está saliendo ahí en las pantallas, la remodelación de la fachada de Correos de Chile, que estuvimos hoy día en la mañana en esa inauguración, una cuestión bien notable y que por supuesto va en el marco, ¿no?, de poder... que poder hacer que el centro y que los lugares históricos y el patrimonio tengan presencia en nuestra sociedad y sean valorados por nuestros ciudadanos. Dicho eso, volvamos a la materia, Alejandro San Francisco, porque además del concepto de reconstrucción, en el que nos pasamos de largo y ya le dimos 2 bloques, yo te quería preguntar por otra de las cosas que hoy día estamos escuchando mucho y que mucha gente se sorprende y pregunta qué significa. Me refiero al segundo piso. El segundo piso es un concepto que viene ya desde hace algunos años en la política chilena, que se refiere ya sea al grupo de asesores cercanos del presidente o alguna cuestión que te vamos a preguntar, y que hoy día está apareciendo precisamente por las tensiones que se ha generado entre el segundo piso y los partidos políticos. Te quería preguntar, ¿cómo definiríamos un segundo piso? ¿Desde cuándo parte en Chile esta tradición que ya han tenido, creo que los gobiernos desde el agua hacia adelante? ¿Y qué particularidades les podemos contar a nuestro auditorio aquí en Agricultura?
Nosotros le llamamos segundo piso al conjunto de asesores del presidente de la República. Ese sería el concepto. Y se llama segundo piso desde el presidente Ricardo Lagos, porque conformó un grupo muy importante que popularizó, hizo más conocido Ernesto Tone en un libro que se llama precisamente El Segundo Piso, que es un gran libro por lo demás, animo a leerlo a quienes les interesen estos temas, y él muestra cómo con el presidente Lagos, que en realidad era ministro Lagos en tiempos de Frei Ruiz-Tagle, se juntaban cada domingo a diseñar lo que iba a ser el gobierno. Pero ese no era el diseño, como diría Pablo, de la cosita material, de la cosita, sino que de las grandes líneas estratégicas que debía tener.
No, la frase no era mía, yo me acordaba de la conversación. No, pero está, alguien la habla así.
Pero está muy bien dicha, si eso tiene relevancia, todo tiene relevancia, pero hay que graduarla, hay que jerarquizar. Entonces, lo que hace este grupo es no perderse en el camino, es hacia dónde vamos, es fijar un norte. Entonces, ¿cuál es el norte? Bueno, un país moderno, por ejemplo. Y eso tiene A, B, C, D. ¿Cómo se logra ese A, B, C, D? Mira, el A por esta vía, el B por esta otra, etcétera. ¿Algunos requieren cambios legales y constitucionales? Sí, otros no, se pueden hacer de otra manera. Eso es lo que hace un segundo piso en términos genéricos. Ahora, la pega práctica, bueno, la hacen los ministerios. Fundamentalmente en un país la hacen las personas, los grupos intermedios, las empresas y otros. Entonces este segundo piso asesoraba al presidente Ricardo Lagos. El segundo piso no era noticia, el segundo piso lo que tenía que hacer era literalmente juntarse con el presidente Lagos y decirle, oiga, vamos para allá. Entonces alguien decía, hoy se va a presentar el proyecto de este, ¿y en qué se inserta ese proyecto? Bueno, en la línea de modernizar las relaciones, bla, 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 en la línea de, eso es lo que hacía el segundo piso. Era muy opaco desde el punto de vista público, de las luces, un segundo piso que no tiene likes, que no tiene ese tipo de cosas, no tiene una reproducción indiscriminada de Reels, entre otras cosas porque no había Reels en esa época, pero si fuera hoy tampoco lo tendría. ¿Por qué? Porque su pega es exactamente otra.
Claro, como concepto empieza este grupo de asesores del presidente con Ricardo Lagos, ¿no? El segundo piso. Pero antes existía, me imagino, versiones que no eran llamadas así. Por ejemplo, te planteo y te pregunto, lo que había entre Guzmán y el presidente Pinochet, ¿había una especie de asesor del presidente? ¿Y quiénes conformaban ese grupo? ¿Cómo fue cambiando? ¿Allende tenía algo así? ¿Elwin tuvo algo así?
Todos tienen algo así. El general Pinochet tenía personas que lo asesoraban de manera formal o informal. De los que yo he entrevistado, por ejemplo, Pablo Rodríguez Gress, líder nacionalista, me decía que de repente cuando había no sé qué problema, el general Pinochet lo invitaba a tomar té a las 5 de la tarde y conversaban un poco. Entonces, aproveché a preguntarle a Pablo Rodríguez, ¿y le hacía caso general Pinochet a usted? No. pero me dijo por una razón, porque no le hacía caso a nadie. Él iba recabando, 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 y cuando la fruta estaba madura, la tomaba, se caía sola. Pero por ejemplo, el general Pinochet tenía un grupo asesor que dirigía Sergio Rillón, que fue muy, muy importante. Por ejemplo, el año 84 le ofreció a Sergio Rillón ser ministro secretario general de gobierno, ser el vocero de gobierno. Sergio Rillón le dio una respuesta fantástica, le dijo, yo no puedo ser, ¿por qué? Pues tengo un hermano gemelo que es igual a mí. Exactamente igual. Entonces la gente no va a saber quién está hablando.
Lo que se llama tirar al córner la decisión.
Que era muy simpático el hermano también. Entonces le dice, ¿y cómo se llama el joven que trabajaba con usted, que es tan bueno? Francisco Javier Cuadra. Dígale que me venga a ver. 30 años, año 84, octubre. Va a verlo Francisco Javier Cuadra y te dice, usted va a ser ministro. Y le dice que va a ser el ministro de secretario general de gobierno, cargo en el que estuvo hasta la visita del Papa Juan Pablo II en 1987, y un poco después, un ministro absolutamente clave en esa etapa del gobierno del general Pinochet. El presidente Patricio Elwin ciertamente tuvo también gente que lo asesoraba desde esta vía, con la diferencia que había una persona que ejercía como de factotum, que era Edgardo Benninger. Él era a la vez ministro y segundo piso, podríamos decirlo. Ahí trabajaba uno que me contó la interna, que era Ignacio Walker, y que escribió un libro al respecto, que se llama En la medida de lo posible, muy interesante el libro de Ignacio Walker, ex senador, ex presidente de la Democracia Cristiana y otra actividad. Entonces todos los gobiernos tienen esta asesoría. El presidente Piñera tenía un segundo piso. En el último gobierno estuvo liderado por Mauricio Rojas y después por Cristian Larroulé, con perfiles Chadwick, distintos.
¿Chadwick tenía algo de esa figura de Benninger o no?
No, Chadwick era más pragmático, más práctico, un ministro muy importante, sobre todo en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, fue una figura clave y de alguna manera como que retomó la conducción del país. Es de esos ministros que se echó al hombro el Ministerio del Interior y el gobierno, o sea, tipo Insulza, Enrique Kraus y otras figuras por el estilo.
Aleja, es que
tenemos tiempo, perfecto.
Quiero hacer la recomendación del libro y si no alcanza, si no me terminan de retar, vamos con eso. Alejandro, veo un libro y le prometimos en el primer bloque a la gente que va a haber un libro de recomendación, como siempre, y también a sortear.
Este libro cumple dos funciones. Lo voy a recomendar y te lo voy a dejar a ti para sorteo. Familia y cambio cultural en una época de revoluciones, Santiago de Chile 1960-1970, de Bernardita Walker. Lo disfruté. Es un gran libro y nos permite salirnos un poco de la política y de la economía para entrar a un tema que a todos nos atañe, que es la familia, las relaciones de pareja, la relación padre-hijo, los cambios culturales que se produjeron en la década de 1960. Lo conversaba con mi mamá el fin de semana, esto, al calor de un buen plato. Y mi mamá, porque ella me había contado lo que yo leo en este libro. Ella es de la década del 60, entró a estudiar en el 61 a la universidad, pololeó y se casó en los 60, fue abogado en los 60 y empezó a trabajar. Y le tocó a las mujeres multitask, porque ellas tenían que ser, por una parte, trabajadoras, pero por otro lado seguían a cargo de la casa 100%, a diferencia de hoy que hay tareas compartidas u otro tipo de cosas. Realmente un libro excelente, Familia y cambio cultural en una época de revoluciones, que es de Bernardita Walker, y la próxima semana será de alguno de nuestros auditores también.
¿Alcanzamos? Sí, alcanzamos.
¿Alcanzamos? Pedito. Bien. Alejandro, solo para terminar con este tema del segundo piso. Se ha dicho mucho de que se ha mezclado un poco el rol del ministro con el segundo piso. Yo me acuerdo, yo estudié el siglo XIX y el siglo XIX es muy claro que los asesores son los ministros. Antonio Vara es el principal asesor de Montt. ¿Cuándo empieza a aparecer esta duplicidad? Como que hay asesores no ministeriales y aparte hay ministros que tú mismo mencionaste que cumplen también este rol de segundo piso.
Lo que pasa es que son dos cosas distintas que se pueden confundir, pero la labor del asesor es literalmente asesorar, guiar, dar consejo, persuadir. Lo que hace el ministro es una pega práctica. El ministro de vivienda está dedicado a la vivienda, el ministro de minería está dedicado a la minería y se le va a juzgar por eso. Mejoró la inversión en minería, mejoró la empleabilidad, la seguridad en las faenas mineras y otro tipo de cosas. El asesor, en cambio, tendrá que decir, mire, yo haría esto, conviene hacer esto, con los datos que tenemos, no es el momento para presentar este proyecto de ley, y al final el ministro que lleva las relaciones con el Congreso dirá, al contrario, me parece que es el mejor momento, porque el Congreso está orientado a apoyar un proyecto de este tipo. Ese, pero uno es práctico, el otro es asesoría al presidente de la República y exclusivamente al presidente de la República.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Alejandro. Buena definición del segundo piso, que yo creo que es aplicable para los tiempos actuales. Los asesores, el segundo piso, asesoran. Y los ministros gobiernan en sus respectivas carteras. Bien, el deporte empató Católica ayer y ya escala.
Ahí estuvo,
Alejandro.
Ahí estuvimos.
En Clara Arena.
Saliendo a las 12 de la noche del estadio, pero
un empate valiosísimo que ya los mete casi listos en Copa Internacional, ya sea Sudamericana tercero o primero o segundo en Libertadores.
Hay
muchas gracias a todos por escucharnos. Así es. Y mañana, viernes, volvemos aquí en Nuevas Voces desde la 1 de la tarde.
Que estén muy bien.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.